Luis Suárez vuelve al Camp Nou y por eso venimos a conversarlo a Friki Fútbol.
Salen a la cancha Albano Bello, Leticia Bueno, Sebastián Cittadini, Victoria Alejandro y Diego Varela. Friki Fútbol.
Bueno, Seba, este video nosotros lo quisimos hacer allá por el mes de noviembre, cuando se iba a dar el reencuentro Luis Suárez-Barcelona, pero pasaron cosas, pasó el COVID, como nos ha pasado a todos, también le pasó a Luis Suárez, y se postergó, pero acá estamos.
Pasó, exactamente, pasó de todo y bueno, nos quedamos con las ganas, pero como esto siempre da revancha, estamos acá. Ahora también con frío, aprovechando a vestir esta bufanda alusiva a la ocasión. Así que bueno, para ver qué puede pasar con nuestro querido Luis Suárez en su vuelta al Camp Nou con otra camiseta.
Exactamente, vos te viste con la bufanda del Barcelona, yo con la campera del Atlético Madrid, como para compensar y que no nos puedan decir nada más. Y quien se va a presentar ahora a través de un texto de su pluma es el invitado que nos va a estar acompañando hoy para conversar acerca de este retorno de Luis Suárez y que justamente lo hace de esta manera.
Bueno, amigos, este deportivo sentimiento fue escrito en el mes de septiembre del 2020 y empezaba así. Suárez llora. Es la cuarta o quinta vez que debe hacer una pausa porque la angustia lo oprime, lo aprieta. Y el equipo de las emociones queda muy mal parado. No hay forma de bajar la pelota al piso sin llorar, sin trancarse. Luis Alberto Suárez Díaz, uruguayo, casado, padre de tres hijos, de profesión futbolista, llora en Barcelona al mediodía mientras debe, quiere despedirse del club, de la ciudad, que fueron su meta de vida desde cuando era un chiquilín. Luis llora por dejar un cuadro de fútbol, como tal vez no se lo permitiría su padre, el perro, Rodolfo, allá en su Salto natal. Yo no soy su padre. Pero lo palmearía para que llore mucho más de lo que se puede llorar en una cancha. Pero su emoción, su angustia lacerante, su necesidad de decir que no es por el fútbol, que es por la vida, aunque la vida sea por el fútbol. Pasado el mediodía allá, temprano en la mañana acá, yo también lloro. Reconozco esa angustia por ausencia futura, por destrato posmoderno, por falta de respeto con el laburante. Te uso y te tiro, aunque en un buen packaging, por la galería. Es Escra. Yo lo quiero mucho a este muchacho, a este hombre. Lo admiro enormemente como futbolista, el mejor que he visto continuamente en una cancha, pero además lo quiero como un amigo. Me preguntaba internamente, ¿cuál sería realmente la apreciación que tengo sobre Luis Suárez? Y en mi respuesta, siempre se juntan razones y emociones que, a pesar de mi incoherencia y mi alta volubilidad, me dejan siempre cerca de él, como si fuese quien le manda el centro o el pelotazo largo para que él vaya y ahí, detrás de su carrera, de su cabezazo, de su tosco enganche, de su pifiada definición contra el caño, ahí vamos nosotros, todos, a festejar el infinito gol con nuestro héroe de carne y hueso.
Rómulo Martínez Chenlo, así se presenta, nos dejaste emocionados como para poder proseguir con este video, pero era sin duda la mejor manera que podíamos hacer para recibirte. Muchas gracias, Rómulo, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy contento de estar con ustedes, muy contento de poder conectar con una parte del universo de nuestra afición, que con vuestra visión tiene una continuidad de lo que ustedes saben, está en mi espíritu, en el espíritu de muchos de nosotros, de conectar el deporte con la vida, el fútbol con la vida.
Exacto, para por ahí quienes nos ven fuera de Uruguay y no lo conozcan a Rómulo, es legendario periodista deportivo y director de un proyecto que durante muchísimos años nos ha sensibilizado mezclando deporte y todas las cosas de la vida que importan, que fue el Deportivo Uruguay y que sigue siendo en sus reencarnaciones permanentes que hay y que habrá. Así que bueno, hoy veníamos un poquito para hablar de Luis Suárez, que regresa ahora sí, como las buenas historias tienen también su suspenso, en definitiva, parecía que iba a ser en noviembre, pero se terminó dando justamente en el Camp Nou. Yo tuve la esperanza, cuando se dio aquella postergación, de que todavía fuera aún más perfecto y que fuera en el Camp Nou y con público. Y
con público.
Pero bueno, lamentablemente la pandemia se ha extendido mucho más de lo que quisiéramos y va a ser sin público, pero sí por lo menos va a tener ese emblemático lugar para recibirlo en su regreso, y además en un contexto donde todos están peleando por la liga, que es lo que termina siendo muchísimo más atractivo. ¿Cómo se están preparando para ver este partido que creo que va a tener a todo el mundo en Sudamérica y en España mirando el sábado a Suárez y al Atlético Madrid-Barcelona?
Yo creo que va a tener unos picos de rating interesantes. De hecho, acá en casa, el dueño de esta bufanda, que es mi hijo, él quedó hincha del Barcelona porque, bueno, se hizo por Suárez y como que él, bueno, ahora sigue hinchando por el Barcelona y bueno, si bien lo banca a Luis y todo, pero bueno, ahí estoy yo como acérrimo hincha de Suárez que madrugaba para ver al Liverpool allá en aquellos años hermosos, y también mientras escuchaba a Rómulo me llevaba a esos momentos de indignación colectiva, ¿no?, que tuvimos todos. En este caso, ¿no?, hablamos de tal vez el mejor futbolista de la historia de este país, o seguramente nadie va a decir que no está entre los top 3 de los más importantes. Y bueno, este escrito de Rómulo me llevaba, ¿no?, a aquel momento, ¿no?, de todo ese manejo y toda esa digamos frustración que sentimos, ¿no?, a través de Luis, y bueno, y cómo también esta historia que lo ha tenido en ese resurgir en Atlético, y bueno, y cómo el Atlético ahora se encargó de darle emoción a la liga, pero bueno, no, nos deja, como vos decís, Diego, ahora este plato fuerte del sábado, ¿no?, que va a ser apasionante, y bueno, y ojalá que se dé como queremos los que venimos siguiendo a Suárez, de la mejor manera para él y también, bueno, para el colectivo.
Claro, nosotros a Rómulo obviamente lo invitamos porque identificamos, no solo por sus escritos, sino por sus palabras en radio permanentes, que es un suarecista de pura cepa. Así que si hay algo que tenemos claro es por qué Lado va a tirar en este partido, pero bueno, dejemos que él lo diga de sus propias palabras.
Sí, yo no sé si a usted les ha pasado de que esta mutación ya establecida de fútbol, el fútbol que nosotros vivimos, el que concebimos, el primero que vivimos como un juego todos nosotros, y ahora por suerte también muchas de las muchachas lo están concibiendo desde la niñez misma, el pase de ese fútbol, que es el que nos conecta con todo, a un programa de televisión, a una serie para maratonear, que en algunos casos es una cuestión que tiene cierta complejidad, que uno mismo tiene que tratar de desbrozar mentalmente para convertirlo en aquello placentero que siempre representa la expectativa de un partido de fútbol. Ustedes podrían ser mis hijos, pero sin embargo yo les podría contar que cuando yo era un liceal, tener un partido entre semana, un miércoles, pero no para ver por televisión, sino para prender la radio, era una suerte de nuevo horizonte en la semana. Ni hablemos de si efectivamente era un partido copero y se jugaba en el estadio y había algún uruguayo. Ahí había otro par de escalones más. ¿Podré ir? ¿No podré ir? ¿Me dejarán? ¿Tendré plata? Pero estaba esa expectativa. Cuando la irrupción de la televisación permanente de los partidos, hay un primer matiz que sin duda es positivo. Bueno, si puedo voy, si no lo miro por tele. Cuando sucede la venta masiva de un programa televisivo que viene de Europa mayoritariamente, bueno, ahí uno conecta de distintas maneras. Yo, por ejemplo, y creo que por una deformación profesional o por una deformación mía en torno a la profesión, me perdí el Barcelona de Guardiola. Me lo perdí. Me lo perdí porque me lo estaban vendiendo tanto, era tal la oferta, que yo decía, no, pero a mí yo tengo que saber primero quién es el lateral derecho de Villa Española antes que conocer la casa de Xavi.
Te pasó como me pasa a mí con Game of Thrones, que lo vendieron tanto en las redes, lo habló tanto que, ¿sabes qué? No te lo veo, no lo quiero ver, no lo miro, me aburriste, ya me aburriste y ni siquiera lo conozco.
Claro. Ahora después ha sucedido que esta pandemia, que yo la concibo como lo que vivieron nuestros antepasados, ya sea americanos, pero fundamentalmente europeos con la guerra, una serie de situaciones en las que uno debe cambiar absolutamente su paradigma de vida, absolutamente, y que venía avanzando, qué cosas me gustan, qué no me gusta, cómo resuelvo esto, cómo dejo de cómo trato de resolver esto otro, cómo me encamino con esto, cómo resuelvo esta duda que voy a seguir teniendo hasta, ¿no? La ha modificado por completo. Y nos ha dado un sucedáneo de ese placer de fútbol a través de emisiones continuas de televisión. Yo me prendo a ellas, me prendo. Trato de evitar el síndrome de la pantalla verde y trato, pero esto es muy importante para mí, capaz que es muy ombliguista, trato de encontrarle el placer a la visualización de esos partidos de fútbol que se juegan en no lugares, porque esos estadios vacíos son no lugares, puede ser en donde fuere, y que se juegan con deportistas que están haciendo su trabajo. Sin embargo, creo que hay situaciones, y esta del sábado es puntualísima una de ellas, en las que vuelvo a esperar el partido. ¿Cómo si aquí a una cuadra del Parque Palermo estuviera pensando y mañana Central puede ascender, y mañana Central puede ascender, y así lo espero? Recuerdo una situación con Luis Suárez, que fue con quien empecé esta serie virtual, la empecé con Luis Suárez, sin dudas, televisiva. Ustedes dirán qué tarde, antes iba a ver a Juan Ramón Carrasco a todos los lugares donde jugara, a Venancio Ramos a todos los lugares donde jugara. Hubo otro momento en que me encachilé con el Copa Morales, que era un futbolista del Tanque. Ahí tenía que hacer que mi padre me llevara a ver a...
Y lo bueno es que eres el único fan, ¿no? Ahí nadie te discutía quién era.
No se conocía a Varela en ese momento, lo que pasa. El Tanque, claro. tenía más gente. Che, y no, que entonces me empezó a pasar rotundamente con Luis Suárez y con el Luis Suárez de Liverpool. Y recuerdo un partido de los del Liverpool a las 8 de la mañana, jugado en domingo. Entonces, el Deportivo Uruguayo trataba de estar en la radio, ponele a las 10:30, 11 techo, para hacer toda la preproducción de salida al aire del Deportivo Uruguay. Pero resulta que yo vivo en la ciudad de Florida, trabajo en Montevideo, vivo en Florida. Son 2 horas de viaje en un ómnibus, y el Liverpool Ustedes que tienen la memoria fresquita me van a saber decir cuál partido es, aquel que al Steve se le pasa por abajo de la Zapone.
El partido contra el Chelsea de Mourinho.
Exacto. Jugaba a las 8 de la mañana o a las 8 y media, no sé. Una cosa así, ponele, ¿no? Y entonces, fíjense, mi suarismo, me tomé la cita de las 6 de la mañana para llegar a la radio a las 8.
A ver el partido.
Y poder ver el partido. Y bueno, con ese mismo nivel de expectativa, aunque es cierto, yo a veces a mi emoción le pongo demasiado contenido racional y decir, es una porquería esto, están jugando sin gente, me lo están metiendo, me están diciendo hágase socio de esta prestadora de televisión porque es el único que se lo va a pasar y me fogonean las emociones y un poco me da rabia el fogoneo artificial de emoción porque yo conozco la posta, ¿no? Claro. Todos conocemos la posta, pero a algunos parece que es más fácil llevarlo cuando no lo merece, cuando no merece el fogoneo extraordinario, ¿me entienden? Sí, es un partidazo, claro. Es brutal.
Bueno, la situación. Hay algo de eso que vos decís, Rómulo, que de repente Suárez es un futbolista que conserva algo que nos hace por ahí que miremos de otra manera todo esto que nos pasa. A mí me pasa lo mismo que vos decís con el fútbol sin público, con eso de que ya no existe la excepcionalidad de los partidos. Yo me acuerdo de ver, no sé, un compacto en Canal 10 de la Serie A que era en diferido, pero era lo que uno esperaba toda la semana. Y ahora uno hace así, tiene todas las ligas, y mañana ya es viejo porque ya pasó. Y los jugadores, como vos decís, mayormente en la élite son casi oficinistas, pero sin embargo este tipo sigue teniendo algo.
Es un jugador pre-Bosman, ¿no? Creo que podemos es tal cual un jugador pre-Bosman.
Claro, sí. Porque además de que es auténtico la forma en la que él vive, digamos, ese berrinche que hace, si se enoja con, como la otra vez que vi un seguimiento que le habían hecho con un árbitro de estos, Mateu Laoz, creo que era, que estuvieron todo el partido chicañándose y discutiendo, y uno lo veía y de repente puede decir, papá, Suárez es un enfermo, y sin embargo es auténtica esa forma que él tiene de vivirlo, y creo que es lo que de alguna manera nos conecta a los que estamos ahí medio parados a mitad de camino, ¿no? Entre que vivimos aquel otro fútbol y ahora no nos queda otra que adaptarnos a este. Es como que, bueno, hay una lucecita roja ahí que se prende cuando sale a jugar Luis Suárez. Me parece que es de los pocos que conserva algo que no sé bien qué es, pero que está ahí.
Y aparte, capaz que es un rango que solo lo advertimos los futboleros uruguayos, porque inclusive ni siquiera sé si los rioplatenses podrían entrar en la categoría. Pero Luis Suárez es un Robert De Niro. Te pasea por todas las emociones con una pureza, porque realmente creo que la mayoría de nosotros estaríamos muy, muy contentos con que esta historia terminase con el Atlético Madrid campeón, con Suárez campeón, y con un poco también, porque uno tiene sus propias miserias humanas universales, un poco refregárselo en la cara a Koeman y a los del Barcelona que lo echaron.
Vos fijate, Rómulo, que si el Atlético Madrid no hubiera dinamitado la ventaja que tenía en la liga, este partido perfectamente podría haber sido
el de la vuelta.
Totalmente. Lo podrían dar la vuelta. Hubiera sido tremendo. Bueno, el pasillo no lo siento como una cosa tan importante, porque creo que es como una cuestión cultural española que yo la veo. Tiene una repercusión. Es lindo, sí, está bien.
Se recibió con un pasillo en el Camp Nou.
Pero ganar la liga en ese partido contra Barcelona en el Camp Nou era así, apoteósico. Sí, sí, apoteósico. Sí. Y no se dio porque hace dos meses que el Atlético de Madrid se dedicó a derribar toda la ventaja de punto que tenía.
Claro, y ahí es donde yo les digo que cómo este tipo nos transfiere y nos conduce a distintos tipos de emociones, porque en un momento pensamos, es justa la vida, ¿viste? Se fue a este cuadro, le dieron un boleo en el culo, la verdad, se fue a este cuadro que venía peleando posiciones de Euro o de Champion, y ya está, va a salir campeón. Y va a salir
Pichichi, pues ya estábamos en esa, ¿viste?
Y lo mirás con esa sensación de, ¡ah, qué bueno! Y después, el propio cuadro y la propia vida de Luis te lleva a pasar una tensión que seguramente no es la misma de él. Digo, es menos que la de él. Pero igual, es intensa. Yo no sé si ustedes pasan mal a veces cuando ven que se nos va todo al carajo y la distancia de puntos. Y andar, esto es inconcebible para mí, ¿eh? Que soy, digamos, muy puntualísimo en cuanto al mundo de la información. Me gusta estar con la información justa, que no se me pase nada. Pero sin embargo, no ando revisando SofaScore a ver cómo va otro equipo de España que no, un partido que ni siquiera estoy jugando, o a cuánto se arrima el Sevilla si empata. Pero eso no, nos lo transfiere exclusivamente él, mucho más allá de las cercanías con ciertas representaciones emocionales y de vida que tiene el Atlético Madrid como una suerte de representación rioplatense en Madrid, por Simeone, por el profe Ortega, por Josema, por este chiquito Correa, y bueno, y por Torreira, pero sin duda por Suárez, ¿no?
Claro. Sí, sin duda que sí. Además, es una especie de revival, pero recargado, si se quiere, de lo que pasó también en aquella definición de hace 7 años, en el 2014, que fue súper emotivo.
Me viene un Diego Godín a la cabeza. Y,
claro, tal cual.
Camiseta amarilla.
Sí. Esa camiseta azul marino con amarilla y ese cabezazo para dar el título que fue tremendo. Yo me acuerdo la odisea personal que tuve que pasar para intentar ver ese partido, porque me levanté esa mañana dándome cuenta de que se me había roto el cargador de la computadora, que era el único medio por el que yo tenía para ver el partido, y salí acá al barrio de La Unión, 8 de octubre, a recorrer lugares un sábado, que por favor me vendieran un cargador. Terminé yendo para el centro de la ciudad tomando un ómnibus y llegué a ver solamente el segundo tiempo, de toda esa vuelta.
Conmovedor.
Y sí, fue, no, es que realmente fue como la odisea del guerrero intentando llegar a ver el partido. Al final, bueno, por suerte llegué a ver por lo menos el segundo tiempo, que fue lo más importante, pero claro, me acuerdo incluso ese año que tuvo la suerte del calendario de que se diera, que era la última fecha, que cuando se dio el partido de la ida, la primera vuelta, que fue un 0-0, si yo no me equivoco, claro, decíamos, ojalá llegaran peleando la liga a la última fecha, cuando pase toda esta segunda rueda, pero va a ser muy difícil, claro. Incluso hasta para el Atlético sostenerse, el Barcelona no se cae, y sin embargo llegaron y nos regalaron aquel partido, así que es un final cinematográfico realmente, y este partido promete eso. Tiene esa expectativa, ¿no? Como decía Rómulo, de toda la historia que tiene detrás, de la definición de la liga en juego, con además el condimento agregado que está el Real Madrid husmeando ahí. O sea que un tropiezo, un tropiezo de los dos también puede ser dar al rival, al máximo rival de los dos, dejarlo pasar para que gane la liga. Entonces tiene condimentos por donde se lo quiera.
Sí, además uno espera, ¿no? Un poco lo que decía Rómulo, de sabiendo, porque a Suárez como que de alguna manera sentimos que lo conocemos todos, ¿no? Y cómo lo debe estar viviendo, seguro que no es como cualquier otro jugador o como la media de los jugadores, ¿no? Claramente hay ahí una fecha marcada en el calendario y alguien que está teniendo problemas para dormir, seguramente, ¿no? Y entonces eso, nada, no, no, nos hace además pensar que bueno, que él también de alguna forma ha estado marcado por la épica, ¿no?
Sí.
Aún la épica de las cosas que no salen bien, o sea, de momentos de tensión máxima, ¿no? Como quien dice, de tragedia incluso, y bueno, como que uno sabe que estando él de por medio va a pasar algo, y de alguna manera también va a encontrar como ese plus, ¿no? De querer dejar su marca en este partido, sin duda. Obviamente va a querer por todos los medios hacerle un gol. Si lo llegan a sacar antes, va a putear a Simeone. Va a tener seguramente algo de lo que podamos hablar después, ¿no? Que esperemos que definitivamente sea algo que lo pueda meter en la consideración de los hinchas del Atlético. Obviamente, si se da, ¿no? un partido de esos inolvidables y va a quedar marcado como quedó Godín a partir de ese gol del que estábamos hablando antes.
Sí, es que como ustedes bien dicen, la historia de Suárez, y ya no solo la carrera, sino en general la vida, que se entremezcla mucho con su carrera, tiene esto del camino del héroe, tal cual plasmado. Es una vida cinematográfica, como para hacer una película, pero para hacer una película de verdad, no ahora que le hacen una película a cualquiera, para ser claro. Honesto. Estamos nosotros disfrutamos viendo documentales y películas, pero por momentos hay como un exceso de ya cualquiera merece una película.
Está muy barato tener una película.
Está muy barato. En cualquier momento hacer una película de nosotros, te digo, si la cosa sigue así. pero la verdad es que bueno, en esa historia de vida y de película que tuvo Luis Suárez, tuvo obviamente este momento hace unos meses, ¿no? Cuando fue en septiembre de 2020, aparte en plena pandemia, un punto de quiebre choqueante, impactante, que fue la salida del Barcelona, porque como bien lo mencionaba Rómulo en su texto, era el lugar donde había añorado estar y era como el horizonte que él tenía vital y la cima de la montaña de haber llegado. Entonces, enfrentarse a esa situación de tener que bajarse de ahí de alguna manera fue impactante para todos nosotros, y sobre todo de la forma en que se lo vivió. Fue para Uruguay, fue un drama nacional de alguna manera el destrato que tuvo, que se sintió, que vivió Luis Suárez.
Sí, porque hay un guión de esta épica de la vida de Suárez, que es el masivo, el que conocemos, el que acompañamos, el que casi nos hace sentir que sea nuestro amigo, nuestro hijo, nuestro novio, nos hace un individuo extremadamente dentro de nuestros corazones, y que yo creo que se va construyendo justamente con esas situaciones de extrema tensión, de sorpresivo abismo. No se veía ese abismo. Podríamos contabilizar por lo menos cinco situaciones de clamor popular donde no se veía ese abismo, y la reconversión de su propia figura, idolatrada por sus condiciones de fútbol, elevada a su máxima potencia de humanidad. Es un ser humano. Además de ser un oportuno futbolista, un jugador con estas condiciones, un individuo que ha podido sacarle a su experiencia el mayor jugo posible, todo lo que sea. Pero es pocas veces se advierte en un deportista, en este caso, de rol de principal y de elite, muy alejado de nosotros, los comunes, del populacho, muy pocas veces se advierte una conexión tan grande y tan pura. Porque ese tipo que nosotros vemos que se le desenrolla la sonrisa cuando hace un gol, yo creo que todos nosotros y nosotras sentimos lo que es ese momento. Ah, ese afloje, esa conexión con cumplir con la responsabilidad que yo no sé quién me ha dado, pero que estoy cargando con ella y que la vida me hace que cargue con ella y que cuando pueda me apoyo en tal o cual situación y me aflojo. Y en los goles de Suárez pasa eso. Pero lo que yo quería apuntar es que hay otra parte de la épica de la vida de Luis Suárez que no conocemos o que fuimos conociendo, rasgando para tratar de entender una situación popular y masiva, y que también, sin que tenga que ver con goles, sin que tenga que ver con camisetas satinadas, sin que tenga que ver con audiencias de millones, porque capaz que en ese caso la audiencia era su familia, sus compañeros y lo que fuere, ha sido durísima y lo ha vencido. Y ha sabido potenciar por sí mismo y creo fundamentalmente por quienes le acompañan, que ahí su compañera de vida me parece que es fundamentalísima, ha sabido potenciar esos momentos que obviamente nos tocan a todos nosotros en la vida, pero no sé si nos tocan a todos tan crudos, porque la vida en eso es una rula, y a veces te toca y a veces no.
Lo que seguro no nos toca es que todo el mundo tenga la mirada puesta en uno, que también ese es el otro factor, ¿no?
Exacto.
En definitiva, como lo hemos analizado tantas veces, por ejemplo, con Maradona. Es decir, no solamente es lo que le pasa al individuo y a su entorno, sino que eso exponenciado por la mirada puesta de millones de personas sobre eso.
Es que yo creo que, ahí Diego, yo comparto totalmente, porque a escala, el pueblo uruguayo y la afición futbolera uruguaya, que es bastante parecido al pueblo uruguayo, hemos tenido un proceso maradoniano en relación a nuestra relación, a nuestra idolatría y a nuestra presencia sobre Luis Suárez. Hemos tenido ahí una cuestión y algunos podemos admitir que en realidad cagarlos la cagamos todo en algún momento de la vida, todo. Y otros dioses del Olimpo ya sabemos que se supone que no admiten esas agachadas, pero yo supongo que ellos se las mandan peor todavía, ¿no?
Y sí.
Sí, eso que mencionaban ustedes es tal cual, o sea, yo siento lo mismo, me parece que es a esa escala lo más parecido que hemos tenido, ¿no? Además de que nuestra forma de ser es un poco diferente, pero sí es, por lo menos que yo recuerde, el único caso de un futbolista que haya tenido esa escala así, ¿no? De idolatría y de clamor popular, sobre todo en momentos como lo que pasó en el Mundial de 2014. Yo vivo en Ciudad de la Costa, que es donde Luis Suárez tiene una casa, que bueno, que a partir del suceso del Mundial todo el mundo supo dónde era. Y se agolpó también ahí, ¿no? A que él saliera al balcón, como a darle ese apoyo. Y me ha tocado también pasar por la Rambla de Solimar en alguna ocasión y verlo a él de chancleta, de la mano con su esposa, yendo al supermercado sin que nadie absolutamente le diga nada y pasarle por al lado con el auto, ¿no? Por ejemplo, una cosa que yo me sentía como casi un niño. Pero no recuerdo otro jugador uruguayo que haya producido este tipo de cosas, ¿no? En nosotros y de repente de gente que se indignaba cuando en el pico máximo de su popularidad decía no, porque todos los jugadores salieron por la puerta del aeropuerto y Suárez salió por atrás para que no lo molestaran. Y un poco es lo que vos decías, Diego, ¿no? Estar viviendo esa vida bajo la mirada constante del otro, claro. Y de los otros, ¿no? que no te conocen.
Sí, sí, tal cual. Yo siempre tengo una forma de comportarme en la vida en la que si la persona famosa, digamos, en este caso es un famoso sin duda, pero cualquier persona con notoriedad está en un lugar, en un evento público, me le acerco para pedirle foto, lo que sea. Si claramente no es un lugar público porque es un evento organizado, lo que sea, es un lugar de su vida privada, no me le acerco. Creo que claro, es un criterio que permite como mantener esa privacidad, esa barrera, porque si en definitiva Suárez fue a una cosa de la marca Pochoclito a la playa para que se saquen fotos, bueno, está validado el espacio para eso. Ahora, si está pasando con su esposa, porque me resulta súper invasivo que alguien se te acerque, porque además nosotros no tomamos la dimensión de que es ese hecho repetido.
Multiplicado por
millones de veces todos los días. Entonces, exacto. Entonces es cuando decís, bueno, el humano tiene también que poder respirar, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, yendo a la cuestión de cómo se dio su salida del Barcelona, yo un poco, ahora ya se han un poco callado esas voces, ¿no? De cuando fue toda su salida, que fue una gran polémica, aunque ahora se reviven obviamente por el partido. Yo hice un poco en su momento abogado del diablo, expresándome con que desde el principio me pareció que era lo mejor que le podía pasar a Luis Suárez. Por supuesto que no compartí la forma en que Barcelona manejó la situación, que fue pésima. Parecía de un equipo barrial donde lo llevan dos personas sin criterio después de que salen 8 horas del trabajo y tienen que tomar una decisión. Fue pésimo como manejaron todo. No parecía un mega cuadro internacional. Pero, más sacando esa situación, creo que fue lo mejor que le podía pasar, porque nosotros a veces demasiado embanderados en la cuestión de Suárez, no supimos tampoco visualizar que realmente el ciclo de Suárez estaba cumplido. Y querer decir que el ciclo de Suárez está cumplido no es lo mismo que decir que Suárez está acabado. Eso es lo que hay que saber discernir. Y no supimos, creo, en su momento, por el fuego de la discusión, tomar esa distancia entre los dos conceptos. Si se mezclaban, se decía, el ciclo está cumplido, Suárez está acabado. Y no, yo creo que realmente se demostró, él lo demostró y nos demostró a todos nosotros que tenía muchísimo potencial para dar, pero que ese potencial y pico máximo de rendimiento que todavía puede dar en el contexto actual del Barcelona no estaban dadas las condiciones para que él lo pudiera sacar por cómo está el club, por el proceso de renovación, porque está absolutamente inestable, sin saber encontrarse con su estrella máxima, que no se sabe si se va a quedar un año más, un año menos, por millones de cosas, y sin embargo fue un ambiente absolutamente estable y controlado y en crecimiento y con horizonte de progresión como es el Atlético de Madrid, y sí lo logró. Y eso le hizo bien y por suerte nos lo está demostrando.
Sí, sin duda. Lo que genera el dolor fueron las formas. Lo repentino, además. Lo coincidente con el peor fracaso de Barcelona de manera inmediata. Entonces ahí hay como una cuestión de vos tenés la culpa.
Sí, fue el chivo expiatorio, claramente
fue el blanco principal de las críticas, o pareciera como que, bueno, un equipo que se comió 8 goles, la culpa era del 9, claro, ¿no? Claro. Y no de ningún defensa.
Entonces eso no está bien. En ningún ámbito mega empresarial o en el murito de la esquina de casa, no está bien. Yo creo que uno de los laburos que nadie me ha pedido y por el que nadie me va a pagar nunca, pero que sin embargo trato de mantenerlo como bandera, es el ejercicio de formarnos de manera permanente como masa crítica. Está bien, yo miro el Barcelona por mirarlo, porque tengo ahí un sillón y una televisión que me permite ver a ese cuadro que... lo miro. Ahora, si yo voy a hablar de las evoluciones futbolísticas de ese cuadro, yo creo que para hablar tengo que formarme mínimamente y poder expresar una idea en relación a algo que está muy lejano a mí, como es el Barcelona, pero que sin embargo en este caso está muy vinculado porque lo haya querido él o no lo haya querido él, Luis Suárez es una de las personalidades del Uruguay. Entonces estoy vinculado a él. Ahora, ¿cómo esos catalanes, los catalanes reales, los que viven en Cataluña, tomaron la determinación de sacamos a Suárez de la peor manera posible? Yo creo que ahí es donde tenemos que nosotros tratar de potenciar nuestra combinación de razón con emoción más conocimiento para decir, como decía Diego, bueno, terminó su ciclo, entendemos que terminó su ciclo, sí entendemos. Ahora, si te salen con los lanzallamas, que el receptor no lo ve como lanzallamas, el receptor está viendo un emisor que está diciendo por qué Suárez ya tiene que terminar o y te pones a incendiar la pradera, ¿qué nos queda para nosotros? ¿Qué nos queda para nosotros receptores protagonistas de décimo nivel en el mundo del fútbol, pero protagonistas al fin? Porque nos usan para decir la gente no lo quiere, la gente lo quiere, la gente está disconforme. Bueno, nos usan. Entonces, si me usan a mí, prefiero que me usen con un razonamiento elaborado, es cierto, combinado con la subjetividad de mis emociones, pero prefiero que me usen en tal sentido y como recién planteaba Diego, ponerme a pensar, bueno, ha terminado ¿estaría bien que terminase el ciclo en este momento de Luis Suárez en Barcelona? Aun cuando es un deportista que tiene muchísimo para dar, pero capaz que aquí no encuadra, hubiera sido distinto. Hubiese sido totalmente distinto. Y yo creo que es imperdonable lo que le hicieron a Suárez en ese momento. Es cierto que ha pasado tiempo, pero también me parece que de alguna manera potencia esta situación que es coyuntural, coyuntural para el Atlético de Madrid, porque Barcelona está siempre definiendo allí, pero que en un partido pueda llegarse a decidirse el título que para Suárez es la gloria. Para Madrid, para el Atlético de Madrid, para el Barcelona, es el título, es importantísimo, lo que sea. Pero para Suárez es la gloria.
Claro. Sí, además de todo lo que hablábamos, ¿no? De la forma de la salida, que ya tanto se habló en su momento y pasó el tiempo, y bueno, hoy está la situación planteada de esta forma. No deja de resultar, por lo menos llamativo y chocante, ¿no? El tratamiento. O sea, hablás de un jugador que es el tercer goleador histórico de un club, ¿no? Tan importante con unos números bestiales, ¿no? Y sin embargo, el foco de atención, la mirada, está puesta en los no sé cuántos años sin marcar de visitante en Champions. Como si no fueran una consecuencia del juego del equipo, del fracaso de que en definitiva es un juego colectivo, claro. ¿No? Sí. Y bueno, y está toda esa historia de que a veces uno mira con cierta nostalgia de grandes jugadores que han sido históricos y han marcado una época en determinados clubes, no solamente en este caso, que uno mira y dice, che, pero este no se puede ir así de ahí, ¿no? A mí me pasa hasta ahora, por ejemplo, con Cristiano Ronaldo, que es un tipo que no me mueve nada. Sin embargo, yo digo, bueno, lo lógico y lo justo sería que esta persona se hubiera retirado cuando él quisiera en el Real Madrid. O como siempre hablamos con Diego, ¿no? Que somos muy de Raúl González Blanco, que Raúl no tendría que haberse ido al Schalke y haber terminado en la MLS, tendría que haberse retirado en el Madrid. Son jugadores que se lo ganaron, ¿no? O sea, en este caso, a mí me parece que lo de Suárez, ser el tercer goleador histórico del Barcelona, siendo que el uno es Messi, que está en otro nivel de registros, hace que bueno, ha sido un blanco fácil, o sea, en toda la crítica, y las salidas siempre pueden ser dolorosas, pero pueden también ser más elegantes, ¿no? O sea, creo que ahí volvemos a la esencia del problema, me parece que pasa por ahí. Además de que, bueno, lógicamente muchos jugadores siempre están dispuestos a aceptar un rol menor o lo que fuera, pero retirarse en el equipo donde se ganaron retirarse, me parece, ¿no? Que va por ahí.
Sí, igual creo que tomando esto que vos decís y volviendo a lo que comentaba Rómulo también, de que está bueno conocer el contexto y la historia que tienen las cosas, yo también lo vi en su momento, intenté no tomármelo como tan personal, aparte de que esto no es personal porque no es conmigo, pero sí de que nos toca la identidad en muchas cosas, intenté no tomármelo tan personal porque, poniéndolo en perspectiva histórica, esto es algo que ha sucedido muchas veces para el Barcelona, por ejemplo. No solo para el Madrid. El Barcelona es un club que históricamente le ha pasado esto. Le pasó, por ejemplo, con la salida de Guardiola, o sea, como futbolista, que fue realmente súper triste, yéndose a jugar a Italia, a tener pocos minutos, a la Roma, al Brescia. Es decir, no es la primera vez que pasa. Pasó también como... Y en general le pasa, ya ni te digo, ni siquiera con los jugadores, le pasa con los ciclos. Es un equipo que vive de forma muy traumática los cierres de sus ciclos. Y la salida de Suárez es parte del cierre de un ciclo que se está empezando a dar. Y le pasó, por ejemplo, con el cierre del Dream Team de Cruyff, comiéndose una goleada también con el Real Madrid y terminándose yendo mal. Es algo que se ha repetido en la historia y que yo creo que de alguna manera también como el fútbol ha pasado en los últimos 10, 15 años a otro nivel de super exigencia, hace que todo eso se den todavía, se rieguen más las condiciones aún para que esto siga sucediendo. Porque también es más difícil esto que ustedes planteaban, que es muy romántico, que a todos nos encanta, de que los jugadores puedan, por ejemplo, acabar sus carreras en determinado lugar, pero ¿cómo haces para sostener eso cuando ahora lo que le piden al delantero centro de un equipo de primer nivel europeo es que haga 40 goles por temporada, 40-30 goles? Eso antes no existía, antes un delantero hacía 15 goles en el año y era un campeón.
Era un éxito, claro.
Claro, o sea, cambiaron completamente los parámetros, como medimos las cosas. Entonces, eso también dificulta que algunas cuestiones que nosotros tenemos más arraigadas y que algunos procesos se puedan hacer. Lo que no quita, por supuesto, e insisto, el trato absolutamente descortés y falto de sensibilidad que Suárez recibió.
El tema es cómo trasladar a estas empresas. Esta es una empresa con... teñida muy fuertemente por emociones, mantenidas las emociones. ¿Cómo trasladar que en cada lugar del mundo hay un Bigote López y una Vida Española? Ustedes no se lo imaginan al Bigote retirándose en Rentistas, ¿no?
Claro.
Estamos advirtiendo que Santiago López debe estar bastante próximo al fin de su carrera. Pero está ahí. Sí. Hay un muchacho que está ahí, está tan identificado con eso, es tan... Villa Española es tan Bigote López, como Bigote López está en Villa Española, que solo lo vemos así. Y yo creo que con este tipo de futbolistas, que capaz que no son cientos, pero sí que capaz que podemos ubicar a muchos de ellos, y Suárez es uno de ellos, eso tendría que suceder. Pero bueno, ya no sucedió. Y ahora estamos frente a un partido en que ojalá los clave como un zapato viejo. Ah.
Tal cual, imagínate un hat-trick que sea como no solo uno, sino directamente ganarte de forma bastante el partido sería... Bueno, veremos. No quiero cargarme de expectativa por demás también, porque viste que llegas con demasiado sobregirado y te defraudas con lo que pueda pasar.
Y esto va a quedar el archivo y bueno, corremos riesgos.
Sí, 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 por favor que no nos usen estos materiales en nuestra contra. Así que bueno, creo que hemos charlado bastante sobre toda esta situación. Seguro que vamos a tener muchísimo más para charlar, porque la vida de Suárez así lo amerita, y así como hace unos videos atrás en el canal repasábamos ese primer y misterioso gol europeo que hacía Luis Suárez en una noche en Belgrado de la que nadie tiene recuerdo, de tantos y tantos goles que ha hecho Suárez. Bueno, ese fue su primero en Europa y acá lo trajimos a la memoria en Friki Fútbol. Bueno, también con esto queríamos seguir charlando sobre él. Así que bueno, Rómulo, muchísimas gracias por sumarte a este video, y ojalá podamos también tenerte pronto para seguir charlando de fútbol, que es lo que más nos gusta.
El agradecido soy yo, y ha sido muy placentera la conversa, la situación, el lugar. Son de los que entran por el corazón, así que muchas gracias a ustedes.
Bueno, Seba, y como siempre, decirle que es fundamental, no se olviden que hay que ponerle like al video, que hay que compartirlo, que se tienen que suscribir, porque así como nos enfrentamos a este fútbol moderno y sus dinámicas perversas, también nos enfrentamos al perverso algoritmo de YouTube, que a veces te tira para abajo. Entonces ustedes tienen que colaborar mirando este video, pasándoselo a la gente que conocen, dejándole like, poniendo un comentario, diciendo qué esperan de este partido. Después de que pasó el partido, comentar cómo lo vieron a Lucho Suárez, y eso esperamos con ustedes. Seba, seguíselo pasando a tus clubes, a tus amigos del fútbol, aunque no estén jugando por la pandemia, por favor.
Sí, 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 esto, cuanta más gente llegue, mejor, ¿no? Porque en definitiva hay familias atrás. Así que sabemos que bueno, nosotros lo hacemos para lógicamente llegar y bueno, que la gente se sume a las conversaciones, ¿no? Que en definitiva es lo que más nos gusta, y en este caso que no podemos hacerlo en ningún bar ni en ninguna locación física, bueno, por lo menos no, nos damos el gusto de charlarlo un rato entre amigos, así que es algo que nos sigue gustando mucho.
Exactamente, se suscriben, dejan el comentario por acá y nos vemos en el próximo video de Friki Fútbol. Que pasen muy bien.
Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90, pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha.
Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club.
Somos Friki Fútbol.
Con muchas cosas, pero me voy muy, muy feliz.